Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, ese programa semanal que te trae un montón de secciones variadas para todos los gustos, realizado por el grupo del Taller de Radio para Padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. ¿Qué es lo que os tenemos preparado para el día de hoy? Pues por ejemplo tenemos un relato escrito por Kinomata titulado Compañera de Vida. Seguimos repasando ese Made in Spain, esa Eurovisión de los años 60 en la que, bueno, realmente no quedábamos muy bien en cuanto a posición se refiere, aunque a pesar de los años tampoco ha cambiado mucho eso. En Oficios para el Recuerdo, hoy hablaremos de los mantones, ¿sí? Esos de los de Manila. Además, nuestras secciones habituales como son Parece Mentira, Saber y Viajar, Personas y Personajes, Más allá de lo desconocido y muchas más. Todo eso a partir de estos momentos aquí, en tu emisora favorita. ¡Comenzamos!
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, Parece Mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Bienvenidos oyentes, soy Marina y hoy soy la encargada de contaros un par de noticias un tanto difíciles de creer. ¿Qué puede haber de extraño en un hotel de Tokio y en una lagartija de las islas de Hawái? Si queréis saberlo, quedaros a escuchar Parece Mentira. Una lagartija, un teléfono y un sinfín de llamadas perdidas. ¿Quieres saber cómo se relacionan estas tres cosas? Os cuento esta curiosa escena en Hawái viralizada en Twitter. Clara Simeón, una veterinaria y directora de un hospital de animales marinos en el archipiélago estadounidense, recibió nueve llamadas desde un teléfono de su establecimiento. Todas las comunicaciones eran silenciosas, sin ningún indicio de quién estaba detrás. Temiendo que una foca estuviera en peligro, fue corriendo a ver qué pasaba. Pero todo estaba tranquilo y no encontró la respuesta al enigma. Sin embargo, no paraban de llamar personas que decían haber recibido varias comunicaciones perdidas del hospital veterinario. Tras quejarse a la compañía telefónica, le confirmaron que efectivamente un número considerable de llamadas habían salido de la línea, pero no supieron darle una respuesta. Podía tratarse de un error del teléfono o del software de la centralita. El servicio técnico le sugirió a la doctora que se fijara en todas las oficinas para identificar dónde se generaba el problema. Su móvil no paraba de recibir llamadas misteriosas, así anduvo oficina por oficina hasta que dio con el fantasma que estaba causando tanto revuelo. Había una lagartija sobre la pantalla táctil del teléfono, haciendo llamadas con sus pequeñas patas de lagartija. Este animalillo me llamó 15 veces, a mí y a todos en nuestra lista de llamadas recientes, dijo en Twitter. El incidente, por lo pronto, no causó mayores problemas. La veterinaria prefiere mirar el vaso medio lleno y ríe mientras cuenta que esto sirvió para que muchas personas supieran sobre la existencia de un hospital de focas. Un singular hotel abrió sus puertas el 3 de octubre cerca del aeropuerto de Haneda, en Tokio. En la recepción, al visitante le dan la bienvenida a robot dinosaurio y los cubos de basura lo siguen para mantenerlo todo limpio. En las habitaciones, los armarios planchan la ropa y los colchones son inteligentes. Se trata de un hotel de la cadena nipona ENA. Ya en la entrada, la atmósfera no puede ser más de Jurassic Park. En la recepción te saludan dos dinosaurios robotizados y una joven humanoide uniformada. El objetivo de estos robots es ayudar a los huéspedes a registrarse rápidamente y a recibir las llaves de sus habitaciones. Todo con una tableta en la que tú mismo debes rellenar con todos tus datos y escanear el pasaporte. Aquí no te puedes fiar de los cubos de basura. Parecen de lo más normales, pero en realidad están equipados con ruedas y con cámaras para saber dónde estás. Te siguen, se abren y después de tirar algo en su interior te dan las gracias. Quienes deciden alojarse disfrutan de un teléfono móvil desde el que se puede llamar gratuitamente por todo el país. Utilizar internet en la capital y, de paso, controlar la temperatura de las habitaciones. Esas habitaciones poco tienen que ver con las de un hotel convencional. En ellas, dormir como un bebé es bastante fácil. Basta con seleccionar la temperatura del colchón. En este hotel, incluso los armarios son inteligentes. En la parte de arriba, un depósito convierte el agua que hay en su interior en vapor, que desciende cuando colgamos la ropa en las perchas de más abajo. Una manera rápida y original, no solo de planchar las camisas, sino también de limpiarlas y de que huelan bien en 20 minutos. Jena tiene la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Según sus cálculos, cerca del 50% de quienes se hospeden en el hotel será extranjero. ¿No os entran ganas de viajar a Tokio hoy mismo para probar uno de estos hoteles del futuro? Espero haberos sacado una sonrisa o una cara de sorpresa. Hasta la próxima.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la historia, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Un día más recordamos a otra mujer que ha logrado pasar a la historia. Se la considera pionera de la alquimia y se la conoce como María la Judía. También conocida como María la Hebrea o Miriam la Profetisa, María la Judía fue la primera mujer alquimista de la que se tiene constancia. Hablamos de alquimia en su sentido más científico, ya que el principal interés de María la Judía fue el uso práctico de los procesos químicos y sus resultados. María desarrolló varias técnicas e instrumental de laboratorio, muchos de ellos precursores de técnicas e instrumentos actuales, por lo que se la considera una gran contribuidora a la ciencia práctica. Su figura está rodeada de cierto halo de misterio. No se sabe exactamente dónde y cuándo nació. Sí que vivió en Alejandría en algún momento indefinido entre el siglo I y III después de Cristo. Su obra apenas se ha conservado en formato original, pero afortunadamente ha llegado a nosotros gracias a citas de otros científicos e historiadores, especialmente del también alquimista Zósimo de Panópolis, que en el siglo IV recopiló los trabajos de los que él llamaba los sabios antiguos, incluyendo a María la Judía en este selecto grupo, por su gran conocimiento del arte sagrado. Aunque, como hemos dicho, no se sabe con certeza cuándo vivió María, Zósimo la cita siempre en pasado. Por este motivo se deduce que no fueron contemporáneos y, por tanto, él no fue discípulo directo suyo. Pero todo indica que sí tuvo en su poder algunos escritos de nuestra protagonista, en los que se describe instrumental de laboratorio desarrollado por la propia María. A diferencia de otras mujeres científicas posteriores, parece que María gozó de una gran reputación y reconocimiento entre los alquimistas, tanto en vida como durante varios siglos después de su muerte. Esta mujer desarrolló y trabajó con varios procedimientos alquímicos para obtener diferentes productos. Gracias a ella tenemos algunas de las primeras referencias y procesos de blanqueo o leucosis y amarilleo o santoxis y algunos ácidos y compuestos de azufre. Entre los aparatos desarrollados por María destaca el tibico, que era una especie de alambique de tres brazos de cobre utilizado para destilar líquidos, el querotaquis u horno María, un aparato de reflujo en el que se calentaban sustancias como azufre, mercurio o arsénico, cuyos vapores mezclados con placas de aleaciones se obtenía un material parecido al oro, pero que no lo era de verdad, y también para obtener aceites vegetales que luego se utilizaban para hacer perfumes. Pero si por algo ha pasado a la historia, es por un procedimiento que a día de hoy, casi 2000 años después de su desarrollo, se sigue utilizando, el baño María, ciencia aplicada, como veis, en nuestras casas. Desde aquí, nuestro agradecimiento por el invento que seguramente todos hemos utilizado en alguna ocasión. Hasta un próximo programa.
Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Bienvenidos una semana más a Saber y Viajar. En esta ocasión, os traigo una serie de colecciones únicas en el mundo y que se encuentran en los 10 museos más singulares de España, donde no hay ni cuadros ni esculturas, sino desde chocolate, naipes, hasta edificios que son arte. Hoy empezamos con la primera parte. Os presento estos 5 museos originales. El primero es el Museo del Chocolate en Astorga, León. La capital maragata fue la gran capital del chocolate en España entre los siglos XVI y XX. Una de sus fábricas es hoy sede del primer museo dedicado a este alimento en España y el segundo en Europa. Fabricaban esta maravilla con el cacao que llegaba desde América hasta Coruña y después hasta León gracias a los arrieros. Entre sus salas podrás descubrir cómo se elabora y los utensilios necesarios para hacerlo. Además, dispone de una Cámara de las Maravillas, donde podrás descubrir las curiosidades sobre este arte. El segundo es el Museo de Tapices de Pastrana, Guadalajara. Montones de curiosos llegan a la Colegiata de la Asunción para visitar su cripta, donde reposa la princesa de Éboli. Pero hay mucho más que ver. En la antigua sacristía mayor se encuentra la serie de tapices gótico-flamencos de finales del siglo XV más importante del mundo. Estos relatan la conquista de Arcila y Tánger por Alfonso V de Portugal. Son 6 y destacan tanto por sus intensos colores como por las expresiones tan realistas de sus personajes. El tercero es el Museo Oriental, en Valladolid. El Real Colegio de los Padres Agustinos acoge la mayor colección de arte del Lejano Oriente en nuestro país. Fue obra de Ventura Rodríguez y fruto de las misiones realizadas durante años por la orden religiosa. Un viaje por Filipinas, China y Japón desde el siglo II a.C. hasta el XIX. Podemos ver desde marfiles, lacas, dibujos, papel, kimonos o armas y profundizar en la caligrafía. El cuarto que os traigo es Casalís, en Salamanca. Se trata de un palacete modernista en el que destacan las verjas de su fachada, al más puro estilo Art Nouveau, al que está dedicado el museo que acoge en su interior. Las vidrieras del edificio enmarcan un conjunto de muñecas de porcelana y diques elefantinas, pequeñas esculturas de bronce y marfil. El último es el Museo Jurásico de Asturias, en Colunga. Es una parada obligatoria si recorres la costa de los dinosaurios en busca de ignitas. En el Muja podrás disfrutar del mundo al que te transportan estos animales que un día habitaron la Tierra. El museo, con forma de huella tridáctila, se centra en el Mesozoico y sus 3 periodos, pero lo que de verdad destaca son los montajes de los esqueletos a tamaño real. Me despido y hasta la próxima, donde espero que disfrutéis de los 5 que nos faltan.
Cada semana te espera una intensa hora con Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José.
El equipo de momentos compartidos que hace tus días de radio un poco más felices.
Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, espera, que lo mejor está por llegar.
No cambies de dial, sigue con nosotros. Y ahora, una nueva sección.
Compañera de vida, ¿por qué no mata?
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más penas ni olvido.
A través de aquella ventana veía llover sin pausa, un cielo borrascoso, de una mañana de casi 5 días ya cumplidos. En el interior, una pequeña sala de estar fría,
acompañaba un mueble bar, un sillón orejero, una mesa camilla y junto a la ventana, en un rincón, una mecedora con asiento Enea deteriorado. Sentado observaba las calles, con sus aceras y calzadas anegadas por la lluvia. Los cristales ajados lloraban al mismo tiempo que sus ojos. Pasaba las horas muertas invocando al recuerdo, transmutando las ideas como si de álgebra se tratara, y en su estómago un par de roscos de pan y un trozo de queso. Un devenir de su noctambulismo y de vez en cuando un leve cabeceo le hacía aislarse de su orfandad. 5 días de lluvia y de lágrimas acompañaban su melancolía, el arrastrar de sus pies recorriendo cada una de las habitaciones, abriendo y cerrando armarios, hojeando algún álbum de fotos, para más tarde volver a su mecedora sola. Y de nuevo, un cristal empañado, miles de gotas de lluvia con lágrimas entremezcladas que lo apartaban del mundo, de las personas y de su propia vida.
Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cartar.
Fueron 40 años compartidos de una casa y una vida. No tuvo a nadie más que a ella. Aunque desearon tener hijos, el destino se cruzó en contra de él, apartándolo y haciéndole recordar una infancia solitaria. Días antes de que aquel cielo se tornase gris y lluvioso, la había acompañado paseando en silencio, con su mirada encharcada y el labio inferior temblando de llanto por un último adiós. No eran más de las 12 de la mañana, y el funcionario había terminado de colocar la loza que lo separaría para siempre. Se quedó solo en pie, con su mirada ausente y esperando. «Abuelo, ande, que ya ha terminado todo», dijo el funcionario, y poniendo la mano en su hombro añadió: «Márchese a casa y descanse, que amenaza lluvia». Levantó la cabeza y en su mirada llorosa aparecieron unos ojos encharcados de miles de lamentos, como los de un perrillo abandonado por su amo, y entre dientes susurró: «¿A casa? ¿Qué casa? ¡Qué estupidez! ¿Cómo puedo abandonarla en aquel lugar? Si la dejo, nunca más podré pasear con ella en las tardes de primavera, acariciar sus manos arrugadas, compartir esa taza de manzanilla que nos daba la vida y recordarle la pastilla de las 8. No podré ver su mirada tierna al levantarse de la cama, ni sentir sus eternos silencios cuando hacía punto de cruz». Y recordó aquella noche húmeda, brasero encendido bajo las faldas de una mesa camilla. Aquella noche jugaron su última partida al cinquillo, y el frío del amanecer golpeó su corazón con solo 10 palabras.
«Su mujer ha sufrido un infarto cerebral. Está muy mal».
Se quedó paralizado y una nube viscosa le invadió sus ojos con impotencia. Su corazón palpitó rápido buscando una salida, un soplo de esperanza y una sola palabra que lo consolase. Miró hacia el cielo y suplicó: «Oh, Dios mío, no te la lleves a ella, es lo único que he amado en mi vida». Sentado en su mecedora, miraba la lluvia golpeando a aquella ventana y en sus ojos resecos de tanto llorar asomaba la última lágrima. Unas manos temblorosas y arrugadas limpiaban el sudor frío que emanaba de su frente. Se levantó y creyó ver a su mujer allí sentada, reposando su cuerpo cansado en busca de esos últimos rayos de sol que le daban calor mientras bordaba aquellos tapetes de blanco hilo. Acarició el respaldo al pasar y dirigió su andar cansino hacia el dormitorio. Sabía que nunca más se sentaría junto a aquel ventanal de lágrimas. Al día siguiente, la lluvia cesó y un sol con fuerza resurgió con el esplendor típico de una mañana de primavera. Inundó de vida aquella sala de estar y en el rincón junto a la ventana, una mecedora permanecía solitaria. A los 3 días, una vecina lo encontró en la cama, vestido con las mismas ropas que lució en el entierro, con una sonrisa en sus labios y en sus manos un retrato gastado de su eterna amada. Sobre la mesilla un frasco gastado de somníferos, los mismos que todas las tardes, a las 8, tomaba su compañera.
Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas y estás como distante. Y estás como quejándote, mariposa en arroyo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos radioyentes, ya estoy aquí a la carga con la sección Historias para aprender. Hoy de primeras os digo un refrán que me dijo el otro día mi tío José. Al parecer lo decía mucho mi abuela y dice así: al buen vivir y al mal vivir siempre hay algo que decir. Esto me trae a la cabeza la historia del picapedrero, que dice así: había una vez un picapedrero que estaba insatisfecho consigo mismo y con su trabajo. Un día se encontraba realizándolo en la montaña. Era un día soleado, caluroso y sudaba sin parar. En un momento en que paró para tomar aire y agua, levantó la mirada al sol que brillaba en el cielo y pensó: ¡qué poderoso es el sol! Está ahí arriba sin que nadie pueda con él y nos da calor a todos. Desearía ser el sol. Y así su deseo se cumplió y se transformó en el sol brillante sobre todos. Pero una enorme nube negra de tormenta se le puso delante, tapándole y evitándole que su luz llegara a la tierra. Y pensó: ¡qué poderosa es esa nube de tormenta! Desearía ser así, como ella, que es capaz de tapar la luz del sol. Y así se transformó en nube de tormenta. Inundó los campos, las aldeas y fue maldecido por caer así, tan tormentosamente. Pero pronto se dio cuenta que algo le empujaba. Lenta y poderosamente le alejaba. Y se dio cuenta que la fuerza que le desplazaba sin que pudiera evitarlo era el viento. Y pensó: ¡qué poderoso es el viento! ¡Ojalá pudiera convertirme en él! Y así se transformó en un viento tan poderoso que arrastró árboles, levantó los tejados de las casas y así fue temido y odiado por todos en la aldea. Después de un rato se topó con algo que no se movía, algo muy duro al que no le importaba con cuánta fuerza soplara. Esto resultó ser una roca enorme y fuerte. Por más que empujaba, no podía con ella y pensó: ¡qué poderosa es esta roca! ¡Ojalá pudiera convertirme en ella! Entonces sucedió y se transformó en la enorme roca. Observó satisfecha lo que tenía alrededor. Y de repente oyó y sintió unos golpecitos en su base. Un cincel la estaba modelando. Pero ¿qué puede ser más fuerte que yo, que soy una dura y poderosa roca? Miró debajo y vio una pequeña y diminuta figura que golpeaba de forma rítmica e incansable. Miró y comprobó que se trataba de un picapedrero, que con unas simples herramientas en la zona rocosa de la ladera de una gran montaña cortaba trozos de piedra. Un temblor recorrió todo su cuerpo y un gran bloque se desprendió y cayó al suelo. Era el picapedrero. Pensó: ¡qué poderoso era al principio y yo no lo sabía! Y así su último deseo fue volver al principio y volver a ser un picapedrero. Ya veis, a veces deseamos ser otra persona, tener otra profesión, ser poderosos, pero necesitamos un toque del destino o una experiencia distinta para darnos cuenta de la suerte que tenemos de ser y llegar a lo que somos. Como se suele decir, no aprecias lo que tienes hasta que lo pierdes. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Un fuerte abrazo y hasta la próxima vez. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Un día más os recordaré un oficio prácticamente perdido, pero que de vez en cuando reclama su sitio. Creo que todos sabemos lo que es un mantón de Manila, pero seguramente no se nos ha ocurrido pensar que se le calcula una antigüedad de 4.000 años. Procede de China y a la provincia de Cantón se le atribuye la procedencia y el origen del mantón.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
Hoy os voy a contar cómo se realizaban estos mantones en seda, cosidos también en hilos de seda, de forma cuadrada y gran tamaño, realizado en colores variados, siendo los más clásicos los negros y los de color marfil. Antes de trabajar la pieza, se realizaba el dibujo sobre un papel. Luego se marcaban con tizas las plantillas perforadas, dejando la marca en la tela que pasaba al bastidor, para proceder al bordado. La técnica más habitual era el bordado a matiz, o au pictae, pintura de agua, y dentro de ella la de bordado plano, con puntos de matiz chino, pasado plano y cordoncillo. La obra se cerraba con la colocación de flecos o flecado, modo o elemento heredado de los árabes, realizado también con hilo de seda y técnica de macramé. El flecado es un dibujo a base de nudos, formado manualmente. Constituye una de las labores más complejas y vistosas. El motivo de atribuir su procedencia a la ciudad de Manila tiene una explicación lógica, ya que en el siglo XV el puerto de esta ciudad canalizaba la salida de todas las mercancías procedentes de China. De ahí se distribuía por el Pacífico en la llamada ruta de la nave china. Y así llegó a España y aquí le añadieron los flecos de la forma que hemos explicado anteriormente y alcanzó su esplendor. Pronto llegó a ser un símbolo de elegancia que pasó por todos los ciclos de las modas y fue incluido entre los motivos elegidos por grandes pintores y escritores de la época. Más tarde, el flamenco lo adoptó como complemento propio. El mantón de Manila es una pieza delicada que requiere, para ser guardado, un experto sistema de doblado o simplemente guardados en un cajón sin doblar o entubado entre dos piezas más grandes de algodón para que no se empolven. Si tenéis una de estas maravillas en casa, tratadla con cuidado. Ya veis que es un producto artístico y artesanal de antiquísima procedencia. Un saludo y hasta el próximo oficio.
Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4. Na, na, eh. Like you know me, like
cine, viajes, salud, recuerdos...
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio...
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá?
Pues esta es tu sección, Más allá del misterio.
De la mano de Merche Irurzubieta.
Donde hablaremos de supersticiones.
Misterios.
Psicofonías.
OVNIs.
Dando luz a lo desconocido.
Hola, queridos oyentes, como os dije en el anterior programa y como curiosidad, os voy a hablar de las 13 maldiciones más famosas de la historia. La maldición de Tutankamón. En 1922, el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba perteneciente al faraón Tutankamón. En pocos meses, muchas personas vinculadas a la excavación murieron en circunstancias misteriosas, por enfermedad, envenenamiento, asesinato o suicidio. La maldición del Timur. La tumba de este líder turco del siglo XIV decía: «Cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará». En 1941, un antropólogo soviético, Mikhail Gerasimov, excavó la tumba. Dos días después, Alemania invadió la Unión Soviética. Poco después, el cuerpo de Timur fue vuelto a enterrar mediante el ritual islámico, y justo antes de la victoria soviética en la batalla de Stalingrado. La maldición de los Kennedy. John F. Kennedy y su hermano Bobby fueron asesinados. Rosemary Kennedy sufrió una lobotomía. Ted Kennedy fue el responsable de un accidente que mató a su mujer, y otros cuatro miembros de la familia murieron en accidentes aéreos. La maldición de los Romanov. 280 muertos entre accidentes y enfermedades son señaladas como efecto de una duradera maldición sobre esta dinastía rusa. La maldición de la boda. El príncipe Amadeo se casó el 30 de mayo de 1863. El guardián del palacio se degolló. La jefa de vestuario de la novia se ahorcó. El ayudante del rey murió al caer de su caballo, y el coronel que llevaba la procesión de la boda se derrumbó por una insolación. La maldición de Ossie. Siete personas relacionadas con el descubrimiento de esta momia natural han muerto en extrañas circunstancias, entre ellas el descubridor Helmut Simon y el analista de la morgue Konrad Spindler. La maldición de los 27. Gran cantidad de músicos famosos del siglo XX han muerto a los 27 años, la edad maldita. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Robert Johnson, Jim Morrison y otros. La maldición del diamante. La maldición de este diamante ha recaído sobre el rey Luis XVI y María Antonieta, entre otros. Se dice que su primer propietario fue despedazado por perros salvajes en Constantinopla y que una actriz francesa fue asesinada por su novio después de adquirirlo. La maldición de Superman. Christopher Reeve, autor que interpretó a Superman en el cine, quedó paralítico después de caer de su caballo. En 1955, George Reeves, quien interpretó el superhéroe en la serie de televisión en 1950, fue encontrado muerto en 1951 en misteriosas circunstancias. La maldición de Little Bastard. Jesse Dean murió en el convertible que había bautizado Little Bastard en 1955. Luego, este auto participó en una serie de accidentes que provocaron numerosas lesiones y algunas muertes. La maldición de Jacques de Molay. En 1314, el rey Felipe IV de Francia destruye la Orden de los Templarios y manda a quemar a su último maestre, Jacques de Molay. Mientras se consume, Jacques dice que los reyes capetinos serían malditos hasta su 13ª generación. Y fue así, ninguno de los tres hijos de Felipe duró en el trono, y cada dinastía de la monarquía francesa, tanto los Valois como los Borbón, terminaron sucesivamente con tres hermanos. La maldición de Tacunsén. Esta maldición, lanzada en 1811 por un profeta de la tribu Saunee, hace que los presidentes de los Estados Unidos, elegidos en los años divisibles por 20, mueran en el cargo, como Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, William Harrison, Warren Harding, Franklin Roosevelt y Jacques Fitzgerald Kennedy. Y por último, la maldición de la canción My Way. Durante el año 2000, al menos 6 personas murieron mientras cantaban My Way en bares de karaoke de Filipinas, razón por la cual la canción fue finalmente prohibida en dicho país. Pero no quiero acabar con algo tan serio y por eso os voy a leer otra serie de maldiciones, pero graciosas, con la intención de reírnos un rato. Vamos con ellas. Ojalá que te vuelvas zombie y lo único que tengas para comer sea cerebros políticos. Ojalá que te dejen plantado y te salgan raíces. Ojalá que cuando muera una mosca sea en tu sopa. Ojalá tu tatuaje tenga una falta de ortografía. Ojalá que por un solo día te conviertas en lombriz para que sientas lo arrastrado que eres. Ojalá que te crezcan alas y éstas no puedan cargar con tu peso. Ojalá que siempre haya gatos en celo al pie de la ventana de tu habitación. Ojalá que el único que se te pare a la hora de correr sea el corazón. Ojalá te cicatrice el ojo del culo. Ojalá que cuando saltes de un avión tomes la mochila de la escuela. Ojalá se te desarrollen papilas gustativas en el ano. Ojalá que nunca te falte un espejo para que sufras con su reflejo. Ojalá que te venga la regla en una piscina con tiburones. Que seas como un calendario y cada día te arranquen algo. Que te tragues un paraguas y que se te abra en el estómago. Bueno, y para terminar, una muy buena y creativa. Ojalá que te pierdas en el desierto y que lo único que encuentres para tomar sea leche en polvo. Hasta el próximo programa, amigos.
Paso por la historia de España en Eurovisión.
Viajaremos por nuestra memoria
para recordar las canciones de este certamen.
Eurovisión Made in Spain.
De la mano de Marina Benito.
Bienvenidos, queridos oyentes, una semana más a Eurovisión Made in Spain. Hoy os vengo a hablar sobre el cuarto año que participamos en el certamen. El noveno Festival de la Canción de Eurovisión se celebró el 21 de marzo de 1964 en Copenhague, Dinamarca. En esta ocasión la ganadora fue Gigi Olaizenket, de tan solo 16 años, con su tema Nonoleta, representando a Italia. Es curioso, pues ha sido sin duda una de las ganadoras con más ventaja de la historia del certamen. La italiana casi consiguió triplicar los votos del segundo clasificado. Una pequeña curiosidad. Hasta la fecha, el país más veces ganador ha sido Irlanda, un total de 7, y el que más veces ha quedado en última posición, Noruega, 10. Otro dato un tanto diferente es que ha habido 5 ganadores que han actuado descalzos. Sandy Shaw, por Reino Unido, Serta Ferener, por Turquía, Dina Vilán, por Rusia, Loren, por Suecia y Emily de Forest, por Dinamarca. En el año 1964 fue el grupo TNT quienes representaron a nuestro país, quedando en duodécimo lugar con un solo punto. La canción se titulaba Caracola. Los TNT fueron un trío uruguayo de rock and roll muy popular en los años 50 y 60. En España fueron conocidos por temas como Eso, Triana Morena, Luna de Miel o Siete Besitos. Se separarían en 1966. Sin haceros esperar más, os dejo con ellos, los TNT y su tema Caracola.
Og nu til den sidste deltager i konkurrencen, Spanien. Musik og tekst er af spanierinden Fina de Calderón, og kapelmester er Rafael Ibarbia. Sangen hedder Caracola. Ligesom konkylien holder havets stemme indespærret, således gemmer mit hjerte mindet om din kærlige stemme, fortæller solisten Nelly, assisteret af sine brødre Tim og Tony.
La voz del mar prisionera, la caracola guardó, porque tu voz no se fuera, mi corazón la encerró. Entre cielo y mar, entre sombra y luz, tus ojos veían, porque sentí naufragar a mi corazón de pronto aquel día. Transformó a mi corazón en su caracola. ¿Por qué me fuiste a salvar? ¿Y qué no te olvidó al llegar la hora? ¿Por qué la vida dio transformó a mi corazón en su caracola? Te amo, te amo, te amo.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
¡A comer!
El Mix Mix de la Thermomix.
Cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Hacha.
Mis queridos oyentes, bienvenidos a el Mix Mix de la Thermomix, espacio dedicado a la cocina de la mano de una máquina. Hoy me siento inspirada. Os ofrezco una idea buenísima para alguna celebración que tengáis a la vista. Una receta de esas que triunfan sí o sí. En mi casa no falta en fechas señaladas y no he encontrado a nadie que le haga un feo. ¡Qué va, qué va! No os hago esperar más. Comenzamos. Hoy haremos costillas de cerdo en salsa de melocotón. Ingredientes: 90 gramos de aceite, una cucharadita de canela molida, pimienta negra, 3 copas de brandy, sal al gusto, un costillar de cerdo bien fresquito, 1 kilo de melocotones cortados a dados medianos, los de almíbar, los que están en su jugo. Lo primero que vamos a hacer es macerar las costillas. Para ello, introducimos en el vaso el aceite, la canela, la pimienta negra, una copa de brandy y sal al gusto. Mezclamos todo durante 30 segundos en velocidad 6. Con el resultado de esta mezcla vamos a cubrir y empapar bien las costillas y lo vamos a dejar bien tapadito en la nevera durante 24 horas. Lo vamos moviendo para que vaya absorbiendo bien por todas partes. Una vez macerado, pasamos el costillar a la bandeja del horno, volcándole por encima el caldito que ha quedado en la fuente de maceración. Lo introducimos en el horno a temperatura 200 grados, durante una hora aproximadamente, pero cuando haya pasado media hora, le volcaremos por encima la otra taza de brandy y, ayudándonos con una cuchara, también iremos echándole el caldito que hay en la bandeja del horno para ir regando cada 15 minutos. 10 minutos antes de que finalice y cuando ya esté bien doradito, le introduciremos los trozos de melocotón con su respectivo almíbar por encima, regándolo de nuevo. Dejaremos que se cocine hasta que finalice el tiempo. Presentación en la mesa. Pondremos el costillar en una bandeja bonita, con la mitad del caldito alrededor. Lo decoraremos con la mitad de los melocotones. La otra mitad de melocotón con la mitad del caldo sobrante lo introduciremos en la Thermomix y lo batiremos durante 30 segundos en velocidad máxima. Tiene que quedar una salsa muy finita, así que si creemos que es necesario, pondremos otra vez de nuevo. Bajaremos los restos y repetimos la operación. Esta salsa la serviremos en un salsero, junto con el costillar, para que se sirvan los invitados la cantidad que necesiten. Con la cantidad que hay de referencia sale una cantidad de salsa suficiente a nivel de degustación, ya que por omisión el sabor del melocotón lo tiene de origen mientras se asa el costillar. Si por el contrario queréis contar con más salsa, os aconsejo que añadáis una lata más de medio kilo. Sugerencias. Si vuestra decisión es hacerlo para cenar, lo mejor de entrante y primer plato es un buen pica-pica con unas ensaladas especiales de espinacas y queso de rulo, de lechuga rizada con granada. Y esta receta de segundo se van a chupar los dedos y vais a quedar como reyes. Truco de la semana, secar muy bien el vaso. Cuando se necesita el vaso de la Thermomix, que lo acabamos de usar, y que esté bien seco para triturar, por ejemplo, pan duro o preparar azúcar glass, haremos lo mismo que en el truco anterior, uno que os conté hace tiempo. Después de secarlo muy bien con un paño, cerraremos el vaso y en vacío pulsaremos una vez el botón turbo. Al retirar la tapa comprobaremos que hay unas gotitas alrededor de las cuchillas y en las paredes y las volveremos a secar de nuevo para que quede sin nada de humedad. Un saludo, queridos oyentes. Os espero en un nuevo programa del Miss Miss de la Thermomix.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Hoy os hablaré de algunas de las mujeres que han contribuido en la historia con diferentes y curiosas aportaciones, mejorando diversos aspectos de la sociedad. Gracias a estas y otras mujeres, existen inventos como los limpiaparabrisas, el sujetador, el chaleco antibalas y un largo etcétera. Deciros que nos da para un par de programas, así que comencemos por unas grandes mujeres que hoy son Josephine Cochran,
presentó en 1886 la idea de un lavaplatos mecánico manual frente a la patente de Joel Houghton en 1850, que era prácticamente irrealizable. Es en 1893 cuando Josephine hace público su invento dentro de la Feria Universal celebrada en Chicago. A pesar de que Cochran había planteado esta máquina como una liberación de algunos de los quehaceres domésticos para la mujer, únicamente se aprovecharon de esta idea los grandes hoteles y restaurantes, pues hasta los años 50 este invento no fue aceptado por el público en general. Ella misma creó una empresa encargada de la fabricación de esta máquina. Continuamos con otra gran mujer. Todo comenzó un día de invierno en 1903, cuando Mary Anderson, que vivía en Alabama, en Estados Unidos, decidió tomarse un tiempo para recorrer Nueva York. Tomó el tranvía y notó que en todo el recorrido el conductor debía detenerse y salir continuamente a limpiar la suciedad del agua y el hielo que se impregnaba en el parabrisas. Eso hacía perder tiempo a todos, al propio conductor y a los viajeros. Así se le ocurrió a nuestra Mary este gran invento, el limpia parabrisas. Patricia Billings, nacida en Clinton, Missouri, ha inventado una de las sustancias más revolucionarias y potencialmente provechosas de la industria moderna, un material de construcción que es indestructible e incombustible. Estudió arte en Texas y durante años se dedicó a la escultura. A finales de los años 70, una de sus obras de yeso cayó y se rompió. Teniendo en cuenta que en el Renacimiento algunos escultores utilizaban un añadido de cemento para dar mayor longevidad a sus obras, decidió experimentar. Billing tuvo éxito 8 años más tarde, inventando un aditivo lechoso que actuaba de catalizador, creando de esta manera un yeso indestructible. Pero había más, este nuevo material era también increíblemente resistente al calor y no es tóxico, por lo que se usa en construcción. Ese es el Geobond. Seguimos con Julianne Neumar. Es una leyenda de Hollywood y de la televisión por sus 2 series más representativas, Mi muñeca viva y por hacer de Catwoman en la serie de Batman. Patentó en 1975 un nuevo tipo de leotardo. Debido a su profesión, le era necesario un tipo especial de leotardos que no aplastara el trasero. Resolvió este problema cortando los panties sesgados en diagonal, al hilo de la tela y haciendo la costura central elástica. Ella misma quiso llamar a su patente Body Perfecting Host, medias que perfeccionan el cuerpo, pero la oficina de patentes de USA decidió que era más adecuado Chiqui de Rier, trasero descarado. Bueno, para finalizar vamos con Martha Coston, que perfeccionó y patentó los aparatos que señalizan los barcos por la noche. Estas señales tricolores, roja, blanca y verde, y pirotécnicas que se han utilizado hasta los tiempos modernos y han servido como la base de un sistema de comunicación que ayudó a ahorrar vidas y a ganar batallas. En febrero de 1859, McCauley, capitán y antiguo funcionario de la Marina de Estados Unidos, recomendó las señales a la Secretaría de la Marina. Coston vendió su sistema a compañías navieras y clubes náuticos de todo el mundo y también fue adoptado por los gobiernos de Francia, Italia, Dinamarca, los Países Bajos y Haití. Este invento fue expuesto en las exposiciones universales de Filadelfia, París y Chicago. Casi nada con nuestras inventoras. No os perdáis el próximo capítulo. Un saludo, queridos oyentes.
Toca ya despedir el 7º programa de esta temporada de Momentos Compartidos. Ya sabéis, este espacio cajón desastre, podríamos decir así, por la cantidad y variedad de sus secciones realizado por los padres del taller de radio. Gente no profesional que gusta esto del mundo de la radio, que están poco a poco aprendiendo en diferentes talleres y que lo demuestran cada semana aquí contigo, con este programa lleno, como decía, de secciones variadas para arrancarte una sonrisa, para informarte, para entretenerte en definitiva. Si este espacio te ha gustado, te lo has pasado bien, ya sabes que tienes una nueva cita dentro de 7 días a esta misma hora y en esta misma emisora de radio, porque volveremos, lo prometemos, con otras variadas secciones, porque tenemos un montón y cada semana es que no nos entran todas. Así que nada, a pasarlo muy bien y a lo dicho, si queréis, dentro de 7 días volvemos a estar aquí juntos en Momentos Compartidos.